Buenos días. Esta semana estuve en Guatemala. Salí el lunes y vine hoy en la madrugada, realmente. Y les digo eso porque para los que me conocen, saben que a veces cuando Dios me da la oportunidad de salir del país, como me siento más en casa allá que acá, yo vengo, ¿cuál es la palabra correcta? Molesto, no sé si esa es la palabra. Pero vengo retado, desafiado siempre por lo que uno experimenta, lo que uno ve, lo que el Señor le permite experimentar. Y mi anhelo siempre es poder como llevarles a ustedes a ese viaje sin salir de su asiento. Porque como yo quisiera que todos tuvieran la oportunidad de verdad ver necesidad real y entender las bendiciones que Dios nos ha dado y por qué nos ha dado esas bendiciones, la verdad. Esta semana estuve en un retiro compartiendo con un ministerio que se llama One Way. Ellos son jóvenes de 16 hasta 29 años, son chapines, son guatemaltecos, han dejado literalmente todo, todo, para ir tiempo completo a lugares en su propio país que no es su hogar y dar todo lo que pueden de lo que el Señor les ha dado a ellos de poder darle a otras personas. No reciben ni un centavo. Estuvimos ahí con mi hijo Jet, estuvo bonito poder llevarle a él. Y en los tres tiempos de comida que comimos, la porción de comida que siempre recibimos así, como unos tres mordiditas y ya. Si eso fuera acá, uno estaría quejando. ¡Ay, mi comida! Y la verdad es que veo a ellos y cuando oran y digan, Señor, gracias por proveer, no solo es un dicho que uno dice en la oración. Aquí, unas gracias, Señor, por proveer en la oración. Amén. Allá, gracias, Señor. Lo hiciste otra vez. Tenemos que comer en este momento. Y de ahí, algo que yo sentí fuerte. ¿Sabe cuando uno ora? A veces lo hacemos por costumbre aquí. Y decimos, Señor, provea para los que no tienen. Yo veo cómo Dios contesta esa oración. Cuando uno ora eso, yo estuve con las personas que contestan esa oración. Yo estuve esta semana con las personas que sí llevan comida a los que no tienen. Es bonito. Entonces, por eso vengo de haber experimentado eso por unos días seguidos, compartiendo la palabra del Señor con ellos. Y la verdad es que, repito, quiero poder transmitir esa experiencia y lo que Dios ha estado poniendo en mi corazón en este mensaje de hoy. Pero no para que se sientan regañados, sino que se sientan desafiados y retados de verdad. No solo apreciar lo que Dios les ha dado, sino de conocerlo más y vivir de acuerdo a eso. ¿Amén? Todos quieren cambio, todos quieren cambiar sus circunstancias, mejorar sus circunstancias, está bien. Pero no, uno no puede hacer eso sin conocer a Dios, de verdad. Así que cierren sus ojos, permítanme orar y ahí vamos a entrar y ver esta palabra de esta mañana. Señor, ayúdame, please, por favor, esta mañana, poder explicar bien y poder expresar bien tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Es bonito porque estuve con ellos esta semana y viendo como personas que de verdad se han entregado absolutamente todo al Señor. No viven quejando, viven como felices. Y en medio de eso, últimamente Dios me ha estado poniendo algo en mi mente de pensar y repensar. Ustedes saben de que cuando Moisés estuvo con el pueblo de Dios y los liberó de Egipto, muchos piensan que los liberó para ir a la tierra prometida. Y de alguna manera eso es cierto, pero realmente Dios liberó a su pueblo para llevarles no a la tierra prometida, sino primero al desierto por 40 años. Porque ahí en el desierto es donde uno realmente llega a conocer a Dios, ¿verdad? Y algo que pasaba a menudo ahí es que Moisés pasaba tiempo con el Señor. En la montaña, también en la carpa, en el tabernáculo. Y algo que me puse a pensar es que en los momentos en que Moisés tuvo la dicha de poder, la única persona de estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Experimentar eso. Dice la palabra que su rostro brillaba y todo eso. Dios hablaba con él como si estuviera hablando con un amigo. y todo eso. Yo me pongo a pensar en los momentos que Moisés salía del toldo, de la carpa. Me imagino que habían personas ahí viendo, ¿verdad? Una fila de personas ahí, como. Y yo tengo que pensar que le preguntaban a él cuando salía, ¿y cómo estuvo? ¿Cómo fue estar en la presencia de Dios? Cuéntame, ¿verdad? ¿Puede imaginar eso? Y querer poder experimentarlo, pero en aquellos días era diferente, no podían así. Pero Moisés sí, y me imagino a Moisés, oh, man, estuvo buenísimo, déjame contarlo, ¿verdad? Y me pongo a pensar, eso fue antes que vino Jesús, pero sabemos que cuando vino Jesús y conquistó la muerte y el pecado, dice la palabra que el velo fue roto, ¿verdad? Separado, y no de abajo para arriba, sino de arriba para abajo, diciendo, ahora está abierto el camino, ahora un ser humano, cualquiera que acepta eso puede estar en la presencia completa del Señor, ¿verdad? Algo que me ponga a pensar, aunque ya ha pasado todo eso y es verdadero que podemos experimentar su presencia, todavía hay cristianos que no lo experimentan y vienen a la iglesia esperando experimentar algo, pero no por ellos mismos, sino a través de otra persona, de escuchar a un pastor o ver a un cantante cristiano o buscar dónde ir a un concierto para sentir algo. ¿Sabe lo que ellos están haciendo cuando hacen eso? Es como que en los tiempos de Moisés, y Moisés en la presencia de Dios, y de ahí otra persona le pregunta a Moisés, ¿y cómo estuvo? Es como hacer lo mismo hoy, cuando no tienen qué, porque tú y yo, por nosotros mismos, podemos subir la montaña, tú y yo podemos experimentar la presencia de Dios. No tenemos que preguntar a otra persona, ¿cómo estuvo? ¿Cómo es? Sino que podemos experimentarlo por nosotros mismos. Y muchas veces nosotros andamos buscando sentimiento y emoción y cosas y todo eso, cuando la bendición no es un sentir, la bendición es Dios mismo. Pero ¿cómo podemos llegar a entender eso? La única manera es de conocer al Señor, pero realmente. No conocer una idea de Él, no saber incluso que existe. No basar mi fe en mis padres o mis abuelos o un pastor, sino personalmente conocerlo, haber tenido un encuentro real con Él. Entonces, igual como Moisés pasaba tiempo con Dios, tú puedes pasar tiempo con Dios. Pero primero tienes que conocerlo. Y puedes conocerlo. Pero la pregunta es, honestamente, ¿realmente lo has conocido? Oseas 6:6 dice así, el Señor hablando, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas. ¿Qué dice? Dios hablando, quiero que me conozcan. La meta de esta vida, escúchame bien, no es dejar de pecar. ¿What? No es que no debemos pecar. Escúchame, la meta de esta vida no es dejar de pecar. La meta de esta vida es conocer a Dios. Porque cuando lo conoces más y más, pecarás menos y menos. Pero el punto no es seguir una lista de reglas y jactarse por ser buena persona, porque yo no hago esto y no hago el otro, sino es de conocer al Señor. Por eso hay tantos versículos, solo escogí unos cuantos, pero hay un montón de versículos que apoyan esto, que la meta de esta vida es conocer más y más a Dios, porque cuando llegamos al cielo y estamos cara a cara con Jesús, vamos a conocerlo en su plenitud, ¿verdad? Pero esta vida, en medio de la imperfección, en medio de la dificultad, es nuestra única oportunidad, donde tenemos la oportunidad de llegar a conocerlo a través de todo el dolor, a través de toda la dificultad, pero de verdad decidir, yo quiero conocerlo más y más. Segundo de Pedro 3:18, Pedro dijo, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Esa es la meta de la vida, ir creciendo, conociéndolo más. No de jactarse de ser buena persona porque no haces X pecado. Eso no tiene sentido. Mira lo que dice el profeta Jeremías. Los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente. Juan 17:3 dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. Cuando uno va estudiando ese versículo aún más en su profundidad, hasta se puede decir que la vida eterna misma es conocer a Dios. La vida eterna es Dios mismo. No es querer llegar al cielo y flotar en una nube por el resto de mi vida tocando una arpa. Eso no tiene sentido. Es conocer a Dios. Mira lo que Pablo dijo, orando por los Efesios. Él dijo, pido en oración, ¿qué? Que tengan carros y casas y riquezas y comunidad. No, él dijo, yo pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Pido que entiendan. Yo no sé ustedes, pero cada vez más que voy en este caminar con el Señor me doy cuenta lo que me falta. Me falta conocerlo más. Y eso no es malo, eso es buenísimo. Mi meta es querer conocerlo lo más posible en esta vida. Y cuando eso sucede, ahí es donde cambian las cosas. Pero no porque cambien circunstancias, sino porque cambia quién soy yo. Y eso es lo que deseo para todos. Entonces ahí dice que entiendan el increíble gran poder que tenemos. Pero de ahí la clave es los que creemos en Él. ¿Crees en Él? Porque esto es posible. Entonces vamos, lo que vamos a hacer hoy, empezando hoy, de ahí vamos a tomar varias semanas de estudiar el libro de Primera de Juan, una de las cartas del apóstol Juan. Hoy va a ser como más como introducción, les voy a dar un montón de información. Pero la razón que quiero hacer esto, porque es fundamental. Cuando yo te pregunto, ¿crees en Él? Y si tu respuesta es sí, yo te pregunto por qué. Y tú me dices, ay, porque un día yo sentí algo en mi ser. Está bien, o sea, está bien experimentar experiencia, emoción y sentimiento. Dios nos enseñó así. Pero si eso es tu única razón, y tú dices, sí, yo entiendo eso, que Jesús vino a morir y todo, y entiendes eso, qué bueno, eso es el Evangelio, eres salvo. Pero debemos ir más profundo en nuestro entendimiento de por qué creemos lo que creemos. Porque el mundo de afuera se está muriendo y están buscando respuestas y nosotros la tenemos. Por eso repito, los miércoles estamos aquí para profundizar en eso. Este miércoles vamos a estar aquí y vamos a estar hablando de eso. ¿Por qué creemos lo que creemos? Debemos anhelar saber eso, no para decir que yo sé mucho, sino para que yo tenga más capacidad de ayudar a los perdidos que están afuera. Entonces eso es lo que vamos a hacer varias semanas. Hoy va a ser como introducción. Déjame darles unos datos sobre Juan y sobre sus escritos para poder entender un poco. Y de ahí vamos a hablar de tres elementos de nuestro Señor Jesús. Y cuando uno dice que cree en Él, debe entender estos tres puntos que vamos a ver esta mañana. Pero primero, solo para darles unos datos, el apóstol Juan escribió 5 libros del Nuevo Testamento, su Evangelio. De ahí sus 3 cartas, primero, segundo, tercero de Juan, y de ahí el libro de Apocalipsis, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del Evangelio de Juan, ¿ok? Va Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan escribió eso, ¿ok? Unos 60 años después de la muerte de Jesús, por ahí. Es debatible, pero más probable por ahí. El propósito, si tuviéramos que resumir del libro de Juan, de por qué lo escribió, hay muchas formas, muchas que podemos hablar, pero quiero hablar de un elemento de la salvación y es esto. El Evangelio de Juan nos habla de la justificación. ¿What? ¿Qué es eso? Justificación. Dice la palabra Juan 20, 31. Estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. La palabra justificación solo es una manera de decir, en el momento que tú aceptas el Evangelio, que Jesús vivió una vida perfecta, murió en una cruz, resucitó 3 días después y viene otra vez. Cuando entiendes eso, no solo como datos, ¿verdad? Sino que de verdad, espiritualmente, sobrenaturalmente, el Espíritu Santo te ha dado la capacidad de entender eso y lo has aceptado, la palabra dice que en ese instante tú eres justo delante de Dios. Justo, completamente justo. Otra palabra podemos decir es perfecto. ¿What? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos perfectos? Yo no. En nuestra posición delante de Dios, Él ya no nos mira a nosotros, sino nos mira a través del filtro de la sangre de Cristo. Nos mira perfectos, somos perfectos en nuestra posición. Pero en nuestra práctica, día a día, está tocando tu teléfono, Jorge. Está bajando el azúcar. Te lo paso. Le estoy dando nervios, ¿vale? Le está bajando el azúcar, ok. Entonces tú eres perfecto delante de Dios, pero yo no sé, como repito, yo no me siento así. Pero eso es un elemento de la salvación. Siguiente, eso habla el Evangelio de Juan. De ahí en sus cartas, primero, segundo y tercero de Juan, Mira lo que dice 1 Juan 3:9. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. No quiere decir que no pecas, pero quiere decir que ya no practicas el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Si de verdad tú eres justo delante de Dios, salvo, tú no vas a poder seguir viviendo la misma vida. No quiere decir que vas a ser perfecto, pero el Espíritu Santo de Dios que mora en ti ahora no te va a permitir practicar el pecado sin desear con todo tu ser dejar de hacerlo y arrepentirte. ¿Sí? Esa palabra, eso es lo que acabo de decir, se llama santificación. Si estás tomando notas, tenemos justificación, de ahí tenemos santificación. La palabra santificación solo es una palabra grande para decir que vamos siendo más y más como Cristo en esta vida, pecando menos y siendo más como Él. Eso es lo que las cartas de Juan habla. Y de ahí, en Apocalipsis, realmente, para resumirlo, habla de la glorificación. Entonces tenemos justificación, santificación y glorificación. ¿Qué es la glorificación? La glorificación es el momento que somos glorificados en el cielo juntos con nuestro Señor, ya no con ninguna gota de pecado. Somos perfectos, perfectos hasta en nuestra práctica. O sea, ya no pecamos, estamos glorificados con Él. Mira lo que dice Apocalipsis 22:3. Eso quiere decir, ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, incluyendo a nosotros, porque ahí estará el trono de Dios y el Cordero y sus siervos lo adorarán. Entonces, cuando hablamos de todo eso, solo para, les recuerdo, hoy es como introducción y mucha información, pero tenemos que entender esto. Hablando de la salvación, ¿qué es la salvación? Son estos tres elementos: justificación, santificación, glorificación. Repito, justificación, santificación, glorificación. Para dar un resumen en una palabra, en Romanos 8, Pablo dijo: después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Justificación, estuvo salvo. Y una vez que los llamó, les puso en relación correcta con Él, santificación, y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria, glorificación. Justificación, santificación, glorificación. Mucho Sion hoy, ¿verdad? Justificación, santificación, glorificación. Hablando de esos tres elementos es la salvación. Yo sé que estás como, like, oh, algunos ya entienden eso, algunos otros, like, well. Si te da como, necesito entender eso más, venga el miércoles. De verdad, deja de decir, ah, no, eso es para los nerds, eso es para la gente que le gusta eso. No, si tú eres un hijo de Dios, debes entender la profundidad de estas cosas. Eso es parte de conocerlo más. Dejar de pensar que eso es algo que solo debe saber el pastor y unos cuantos más, sino todos debemos poder entender esto y poder enseñarlo a otras personas. ¿Sí? Entonces, justificación, santificación, glorificación. Si yo tuviera que resumir todas esas cosas en una sola oración, sería esto: estando en el camino con Dios es la prueba que ya has llegado al final. Repito, estando en el camino es la prueba que ya has llegado al final. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de verdad, si tú has aceptado la salvación justo delante de Dios, en el proceso de santificación con Dios, esperando la glorificación, ¿verdad? Esas tres cosas ya te son prometidas, ya las tienes, aunque no las estás experimentando todavía. Dios ya sabe cómo termina tu historia, ya sabe todo. Hay dos versículos que apoyan eso. Hebreos 10:14 dice: porque con un solo sacrificio, hablando de Jesús en la cruz, con un solo sacrificio Dios ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. En tu posición delante de Dios eres perfecto, pero en tu práctica para nada. Pecamos, pero Dios nos está santificando, nos está haciendo más y más como Él. Si tú eres salvo, eso está prometido a ti. Tienes que poner tu parte, pero mira lo que dice Filipenses 1:6. Pablo dijo: estoy convencido de esto, el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Justificación, santificación, glorificación, esto es la salvación. Si no entiendes eso completamente, venga el miércoles, lo repito, 6:45. Vamos a hablarlo en más detalle. Entonces, hablando de todo eso, vemos elementos de todo eso en el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y Apocalipsis. Nosotros vamos a enfocarnos en su primera carta, primero de Juan. El enfoque del primero de Juan es la santificación. de cómo vivir. ¿Tú dices tú eres un cristiano? Vaya, vamos a ver lo que dice Juan. ¿De verdad dices que eres un cristiano, eres un seguidor de Jesús? Va, vamos a probar eso. De eso se habla en 1 Juan. ¿Ok? Entonces vamos a enfocar en eso por varias semanas aquí. Hoy, repito, solo es esta introducción. Entonces Juan nos habla de cómo conocer a Dios. Y si de verdad dices que conoces a Dios, va a afectar la manera que tú vives. Si tú dices que eres un cristiano y eres igual hoy que cuando de verdad te convertiste, que no has madurado, no has cambiado nada, no estoy juzgando tu salvación, pero te digo, debes evaluar. Debes preguntarte, ¿será? Porque es imposible tener un encuentro real con Jesús y seguir igual. No estoy diciendo que eres perfecto de un día para otro, pero el Espíritu Santo en ti no te permite seguir siendo igual. Quieres cambiar, y no porque tienes que, sino porque amas a tu Salvador. Entonces, para entender esto, 1 Juan, estudiando esto, santificación, siendo más como Cristo. ¿Por qué Juan escribió 1 Juan? La razón principal es porque había una falsa enseñanza en aquellos días, que todavía realmente existe hoy, que había penetrado a las iglesias y estaba diciendo que Jesús no era quien dijo quién era. ¿Verdad? Lo cual varias religiones enseñan eso hoy en día, ¿verdad? Pero específicamente estaban diciendo que Jesús no era hombre, era como un ser supremo, hasta un ángel, lo cual dicen otras religiones hoy en día, y que de verdad no era así. El problema con eso es si tú no crees que Jesús es quien dijo que es, entonces tú no puedes ser salvo. Entonces Juan dijo, hey, tranquilo, no, eso no es. Jesús sí era un hombre y también es el Hijo de Dios y tienen que entenderlo. Entonces vamos a ver tres elementos de quién era Jesús para poder entender nuestra fe más, amarlo más, seguirle más. ¿Amén? Rapidito, si estás tomando notas conmigo, vemos lo que dice. Juan nos dice que Jesús es, primero, el Hijo Eterno de Dios. El Hijo Eterno de Dios, eterno. Primer versículo, primera parte del versículo, 1 Juan 1:1 dice, les anunciamos al que existe desde el principio. Les anunciamos al que existe desde el principio. ¿Qué quiere decir eso, desde el principio? Quiere decir desde siempre. Yo sé que eso es bien difícil, yo no lo puedo explicar ni entender completamente. Jesús siempre ha existido. Hay personas que creen que Jesús llegó a existir en el momento que nació de María. No, así vino a la tierra, así vino en forma humana, pero siempre ha existido. Nunca fue creado. No es como que Dios Padre dijo, voy a crearme un hijo chiquito. No, no es así. Si estás like, huh? Venga los miércoles, lo repito. Ok, entonces antes de que Jesús existiera como hombre, siempre ha existido como creador de todas las cosas. Si tú lees las cartas de Pablo, Colosenses, él habla que por medio de Jesús se creó todas las cosas. Jesús es el creador. What? Yo no sabía eso. Bueno, venga los miércoles. Ok, entonces Juan 1 al versículo 3. En el Evangelio dice, un versículo popular que muchos saben, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era. ¿Ustedes sabían que los testigos de Jehová cambiaron ese versículo? Dice, para ellos, en el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era, no dice Dios, sino dice un Dios, con D minúscula. La misma enseñanza, lo cual estaba combatiendo Juan, de decir, no, Jesús no es un ser, no es creado, sino es Dios, es el Hijo de Dios. Hoy en día enseñan algo contrario también, no hay nada nuevo bajo el sol. Dice la palabra, Él estaba con Dios en el principio y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir, hablando de Jesús. Repito, algunas personas piensen o enseñen que Jesús llegó a existir cuando nació de María, no es cierto, siempre ha existido, ¿sí? Difícil entender eso, pero por fe lo entendemos. El Espíritu Santo, como dice la palabra, comprueba con nuestro espíritu que esto es cierto, que Jesús es Dios y que somos sus hijos. Entonces, cuando tratamos de meter esa idea grande en nuestras mentes pequeñas, ¿verdad? Es difícil. Pero ¿sabe lo que pasa? Y aquí está algo que quiero explicar. Hay personas que caen en dos categorías. Hay personas que dicen, oh, yo no puedo entender eso. Entonces, ¿qué hacen? Me alejo de eso. ¿Verdad? Yo no puedo entender a Dios. Entonces, me alejo. Hay otras personas que dicen, yo no puedo entender a Dios. Entonces, ¿qué hacen? Se acercan más a Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, capta eso. Hablando de la grandeza y cosas infinitas que nuestras mentes finitas no pueden entender completamente, solo les dejo con esto. Si yo, David Speed, pudiera explicar a Dios completamente, de una manera que yo podría entender completamente, entonces ya no sería Dios. Solo sería una idea que yo he formalizado en mi mente. Pero qué bueno que Dios es demasiado grande para poder entender completamente. Es así porque Él verdaderamente es Dios. ¿Ok? Entonces hay que entender eso. Jesús es el Hijo eterno de Dios. Y algo más que solo les digo para pensarlo prácticamente, que me asombra. Jesús dice la palabra que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, la creación, todo. Los árboles, montañas, mares, hasta Jesús es el mismo creador del mismo árbol que cortaron para hacer su cruz. Piénsalo así. Es una locura. Él es el Hijo eterno de Dios. De ahí la otra cosa que Juan nos enseña en esta primera carta es que Jesús no solo es el Hijo eterno, sino Él es el Hijo histórico de Dios. ¿Por qué digo eso? Recuerden, personas estaban enseñando en aquellos días que Jesús era como un ser que flotaba por ahí, que no es real, un ser supremo, como un ángel, un montón de diferentes cosas decían. Pero mira, debido a eso, entendiendo ese contexto, mira lo que dice Juan. Él dijo, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien, ¿qué dice? Hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado. Y repito otra vez, nosotros lo vimos. Juan está diciendo, hey, hey, esto es real. Eso no solo era una idea, un ser flotando por ahí, un cuento de hadas, sino lo vimos, lo tocamos. Y Juan está diciendo, para poder experimentar y entender esta relación sobrenatural y espiritual con Dios, también tienes que creer y entender la historia, los hechos, lo tangible, lo visible, lo natural. Entonces, en este momento, lo que Juan está escribiendo, les repito, solo habían pasado más o menos 60 años desde la muerte de Jesús. ¿Y sabes lo que Juan está diciendo? Él está diciendo, Jesús es real, yo lo vi, yo estuve con Él. Lo vi con mis propios ojos, lo toqué. Y de ahí dice, nosotros lo vimos, lo que Él está diciendo. Si no me crees a mí, hay otras personas que siguen vivos hoy que te pueden testificar que lo vieron, que pasaron tiempo con Él, que esto es cierto. Tenemos que entender eso, no tenemos que saltar eso y solo pensar en lo místico y lo espiritual, sino hay hechos históricos que nos cuentan que Jesús de verdad caminó sobre esta tierra. Hay más de 500 testigos oculares que vieron a Jesús después de su resurrección. Más de 500, es un montón. Y hasta hay personas hoy en día que dicen que todos ellos estaban como ilusionando, que no estaban drogados, que inventaron esa historia. Si lo lee, hay personas que tratan de contestar eso para inventar otras cosas, de decir que Jesús nunca resucitó de la muerte. Pero hablamos de eso, entonces, ¿cuál es la fundación de todo lo que nosotros creemos? El hecho de que Jesús resucitó de la muerte. Pablo dijo en 1 Corintios 15, 16, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes y nosotros es inútil. Lo que Pablo está diciendo de una manera nice, que somos unos bobos de sentar aquí un domingo hablando de eso, si Jesús no resucitó de la muerte. Pero el hecho de que resucitó de la muerte es la verdad, por eso es que estamos aquí. Entonces quiero combinar lo que Juan dice sobre lo que habían visto y tocado con la verdad y el poder de la resurrección, pero verlo desde un punto de vista histórico. Porque si yo les pregunto, ¿creen que Jesús resucitó? ¿Sí o no? Ok, ¿pero por qué? Ay, porque la Biblia dice, buenísimo, claro. ¿Pero por qué tú en tu ser crees que Jesús resucitó de la muerte? Debes preguntar, ¿será que de verdad creo esto? Porque si es así, tienes que de verdad analizar por qué de verdad lo crees. Pensamos en esta verdad. Primero, dos cosas. Uno, si tú dices, la Biblia me dice y yo lo creo, que bueno, debes. Ustedes saben que es un manuscrito, ¿verdad? Manuscrito, ¿verdad? Alguien que ha escribido algo con su mano. Ok, pero desde un documento original de la antigüedad, ¿ok? Hay varias obras históricas de cosas manuscritos alrededor de la misma época en que vivía Jesús y que vivieron los apóstoles, que todavía existe hoy, que tenemos sus copias originales, lo cual es asombroso. Le doy unos pocos datos. Hay unas obras de un señor que se llama Homero. Tenemos 2,000 manuscritos de eso. Estamos hablando de hace miles de años. Tenemos eso. Platón, ¿han escuchado de Platón? Tenemos 7 copias originales, manuscritos de sus obras, que aquellos tiempos, hace miles de años. También Aristóteles, tenemos 49 manuscritos. De César tenemos 10. De Tácito tenemos 20. ¡Un montón! ¿Sí? Y hay personas que no creen en Dios, que son ateos, pero ellos dicen, eso es cierto. Ellos no duden de que esas personas existieron, ¿verdad? Que fueron escritas. ¿Por qué? Y les preguntas, ¿por qué? Y dicen, porque tenemos la historia, tenemos manuscritos de hace miles de años, todavía existen. ¿Sí? ¿Saben cuántos manuscritos nosotros tenemos del Nuevo Testamento? Tenemos 5,280. Yo sé que para ustedes tal vez están, okay, ¿qué significa eso? Les doy una imagen, miren esta imagen. Si tomáramos todas las copias de los manuscritos que tenemos hoy en día del Nuevo Testamento, ¿pueden ver eso? El Empire State Building, ¿verdad? El edificio de Nueva York, bien alto. Si juntáramos todos los manuscritos del Nuevo Testamento que tenemos hoy, serían más de 4 de esos de altura. O sea, físicamente lo puedes tocar con tus manos, que tenemos hoy en día. Tenemos todo eso. Y en eso no hay contradicción. En eso hay armonía de quién es Jesús. Y nos cuenta eso históricamente. Y todavía hay personas que dicen, ah, pero nada. Como que lo tratan como si fuera algo lejos, místico, cuento de hadas. Cuando de verdad es histórico, está ahí. El autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, era ateo, fuerte ateo. Y él cuenta en su testimonio de que él vino a Jesús pateando. O sea, que no quería. Pero él dijo, los hechos eran demasiado para negar. Y él no estaba hablando de cómo se sentía su estómago cuando leía la Biblia. Él estaba hablando de lo histórico, lo tangible, lo real. Él dijo, no puedo negarlo. ¿Por qué crees que Jesús resucitó? Está bueno si tuviste una buena experiencia con Él, una visión, un sueño, está bien. Pero históricamente, realmente debes poder entenderlo también. Porque el mundo de afuera, ellos necesitan que nosotros sabemos bien por qué nosotros creemos lo que creemos. ¿Quieres cambiar tu hogar? ¿Quieres cambiar tu matrimonio? ¿Quieres cambiar X cosa en tu vida? La respuesta no es tratar con más fuerza. La respuesta siempre es conocer más a tu Creador. Y hay varias vías de conocerlo en el sentido de información. Pero primero tenemos que entender Juan 14:6. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Conózcalo. Él es el Hijo histórico de Dios. ¿Han escuchado a las personas que dicen, sí, ok, están todos esos manuscritos y todo eso, pero si tú lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se contradicen? ¿Han escuchado eso? Dice, ay, pero uno dice esto de esta historia, de ahí uno da otros detalles aquí, y uno, se contradicen. Si 4 de ustedes hoy, saliendo de la iglesia, están saliendo aquí en la calle y ven un choque de carro al otro lado, y la policía les para, hey, necesito su testimonio de lo que vieron. Y 4 de ustedes que lo vieron escriben su testimonio de lo que vieron. ¿Esos testimonios van a ser iguales, sí o no? No, van a girar alrededor de lo mismo hecho, pero van a ser diferentes. ¿Por qué? Diferentes perspectivas, donde estabas parado, tu ángulo de ver las cosas, ¿verdad? Lo que estaba pasando, si estabas escuchando música, un montón de diferentes factores. Pero nadie diría, ay, mirando esos 4, ah, no, son diferentes, entonces no es cierto. No, hasta el hecho que son diferentes apoya que es cierto. ¿Me explico? De diferentes perspectivas. Lo mismo con la Biblia, lo mismo con los evangelios. Pero tú debes poder entender eso por ti mismo y poder platicar con las personas y poder decir que tú conoces a tu Señor y tu Salvador de una manera tan profunda. No solo de venir a los domingos y sentir algo y salir de lunes a sábado y esperar lo mismo, sino de verdad de profundizar como nunca jamás en tu vida, personalmente, no por nadie más, sino por ti mismo, de conocerle al Señor de una manera diferente. Yo sé que eso no es el mensaje que hace a las personas gritar y decir, ¡woo, ya, yeah, vamos, me siento bien! No, porque es retador. Pero por eso vemos lo último punto aquí, que Jesús es el Hijo eterno, el Hijo histórico, pero también el Hijo transformacional de Dios. El resto del versículo 2 dice: quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos, y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Esas palabras de testificamos y anunciamos, importante saber que son palabras, verbos presentes. ¿Qué quiere decir eso? Juan está diciendo: yo sigo testificando y anunciando que Jesús es real. ¿Saben por qué eso es tan fuerte de saber ese hecho? 60 años después, más o menos, tal vez un poco más ahora, de esta carta que fue escrito, ¿verdad? Antes de haber escrito esta carta, varios de los apóstoles ya habían sido asesinados por su fe. A Pedro ya lo habían matado. A Mateo ya lo habían matado. Varios de ellos. ¿Y qué está diciendo Juan? Aunque mis compañeros han sido asesinados, están muertos por haber creído eso, yo sigo anunciando, sigo testificando. ¿Por qué? ¿Cuál es la única manera que alguien puede hacer eso? Porque es cierto. Lo que cree es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que tú testificaste, anunciaste que Jesús ha resucitado a alguien que no cree? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu fe con alguien? Debes ser retado con eso. Les termino con esto. Como les digo, esta semana estuve en Guatemala con estos jóvenes. Yo me puse a pensar, estando ahí, viendo a ellos, tan entregados al Señor, de una manera que te deja sin palabras. Yo dije: Señor, me retan. Yo quiero ser así. Yo quiero tener esa pasión como ellos. Y yo me puse a pensar, estaba orando mientras que ellos estaban ahí. Señor, ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que hace a ellos? Y la verdad es que no es su país, no es su cultura, no es su necesidad, no es nada de eso. Es la misma razón que nosotros tenemos. Es la resurrección de Jesucristo. Ellos han entregado sus vidas por el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos de verdad creen que Jesús resucitó de la muerte. Y lo viven de acuerdo a esa verdad. Si tú dices que crees lo mismo y no ha habido cambio en tu vida desde que dices que creíste eso, hay un problema. Pero por eso existimos como iglesia. De ayudar con eso. Hacerte entender más tu fe. No para que te sientas mejor, sino para que conozcas a tu Creador. Entonces cierren sus ojos por un momento. Siempre cuando hablo de la resurrección de Jesús, no puedo pensar en otra cosa cuando estoy parado en un púlpito con un micrófono, porque antes que murió mi abuela, tuvimos un servicio de Semana Santa y estábamos obviamente hablando de la resurrección, y yo me recuerdo a ella ahí, tenía como ya casi 90 años, mi abuelita ya está con el Señor, pero ella venía a los servicios de español. Obviamente no hablaba ni un papa de español, ¿verdad? Y un domingo, me recuerdo, domingo de resurrección, ella sentada ahí en la primera fila, viéndome. Y yo sé que ella no entendía nada de lo que yo estaba hablando en español. Pero yo estaba hablando de ella y dije: yo me recuerdo de chiquito, mi abuela, siempre cantando una canción sobre la resurrección de Jesús. Y cómo entender y creer la resurrección debe afectar tu vida todos los días. Una resurrección de hace 2000 años debe afectar tu vida hoy en día. Y yo empecé a leer la letra de la canción. Y de ahí yo dije en mi mente en el momento: voy a cantarlo. Tal vez ella reconoce la melodía. Y mi abuela sentada ahí. Y yo empecé a cantar: porque vive, triunfaré mañana. Porque vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo y la vida vale más y más. Vive. Y mientras que yo cantaba eso, mi abuelita, viejita, 90 años, levante la cabeza y sonrió. Yo vi a esa señora vivir una buena vida, y la fundación de su vida, la resurrección de Jesús. Una señora nacida en Alabama, en un pueblo rural, su vida fue afectada por la resurrección de Jesús. Esta semana, yo estando con jóvenes de 17 a 29 años, jamás hubieran cruzado caminos en la vida de ellos, pero la misma manera que ellos viven es por la misma razón: la resurrección de Jesús. ¿Cuál es la fundación de tu vida y cómo afecta tu vida?